recién leíamos algunas de las declaraciones a prima facie de esta concreción de prisión que hacía usted en la agencia TELAM, pero queríamos, obviamente, si nos puede brindar algún detalle más de esto que se ha efectivizado, ¿no? La prisión de la ex superiora del convento, la hermana Luisa Toledo.
Sí, efectivamente, después de una investigación que comenzó en el año 2016, llevó la causa a juicio en el año 2018, fin del 2018, donde fue condenada la monja Toledo, y luego comenzó toda la etapa recursiva, que es lo que por ahí hace que se dilate los tiempos hasta que efectivamente se comience a cumplir la pena, como sucedió en el día de hoy. Por mandato de las convenciones internacionales de derechos humanos y por fallo de la Corte Suprema, toda persona tiene derecho a que se revise integralmente la sentencia condenatoria. Eso se llama doble conforme, es una garantía de todas las personas, de todos los ciudadanos. Y esa labor la hace un tribunal entrerriano que se llama la Cámara de Casación. En el año 2019 llevó a cabo esa audiencia ante la Cámara de Casación. Luego la Cámara de Casación confirmó la sentencia y a partir de allí quedan una serie de recursos, ya no de carácter ordinario, sino extraordinario. Eso quiere decir que solamente se pueden cuestionar cuestiones, solamente se pueden cuestionar temas constitucionales. Por ejemplo, por ser arbitraria la sentencia o por haberse violentado alguna garantía o derecho fundamental de la persona inculpada. Y esto se hizo primero con un recurso de impugnación extraordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia y luego, una vez que ese recurso fue denegado, con un recurso extraordinario federal, que es un pedido para que intervenga nuestro máximo Tribunal de Justicia, es decir, la Corte Suprema de Justicia, pero ahora de la Nación. El Superior Tribunal de Justicia rechazó esa posibilidad y entonces, según un fallo que hay de la Corte Suprema, una vez que se rechaza el recurso extraordinario federal, el fallo puede comenzar a ejecutarse. Por eso es que el Tribunal de Juicio de Gualeguay, el día 23 de agosto, dictó una orden de detención. La ex priora, la señora Toledo, fue detenida ese mismo día y en horas de la madrugada de hoy trasladada a la Unidad Penal 6 de Paraná.
Bien, doctor, en este caso, bueno, es todo muy particular, ¿no? Porque recuerdo la orden de allanamiento tuvo que ser en su momento habilitado por el Papa, por considerarse suelo del Vaticano este convento. Esta, bueno, recursividad que ha tenido la defensa de llevar hasta las últimas instancias este recurso y una mujer que estimo tiene una edad importante, ¿no? Y que ¿cuánto tiempo se estima tendrá que cumplir en prisión?
Son 3 años de prisión de cumplimiento efectivo, que se comienzan a cumplir a partir del día de hoy. En realidad no cumple con la edad por la cual se le podría dictar prisión domiciliaria, porque eso es a partir de los 70 años, ellos tiene un poco menos. Sí hubo un pedido que se presentó en el día de ayer para que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria por situaciones particulares de salud. Eso lo acabo de contestar, esta vista que se corre, la oportunidad que tiene la Fiscalía de expresar su opinión, y lo que pedimos es que eso no lo trate el Tribunal de Juicio de Gualeguay, sino que lo trate ya el juzgado de ejecución competente para establecer todo lo que tenga que ver con el régimen de cumplimiento de la pena. Así que bueno, eso es el pedido que ha hecho justamente anoche sus defensas, ¿no? En realidad, la orden de allanamiento, eso fue discutido, eso fue un debate muy interesante en el juicio. La defensa sostenía que esa actividad podía llegar a ser inválida, justamente arguyendo que se necesitaba con esa autorización, en virtud de un concordato que había celebrado el Estado argentino con el Vaticano en la década del 60. Pero quedó establecido que eso no era así, Ellos habían pedido inclusive la intervención de la justicia federal por ese argumento que vos decías, y quedó en claro que eso es territorio argentino y que las leyes argentinas y las autoridades judiciales argentinas tienen total y plena competencia para llevar adelante todos los actos judiciales, como por ejemplo en este caso el allanamiento. O sea, es que en el juicio fue muy interesante este tema,
Sí.
porque la defensa había propuesto un especialista técnico, conocedor del derecho canónico, un especialista en derecho canónico. Nosotros lo contrainterrogamos de una manera muy respetuosa, era una persona realmente con muchísima lucidez y muy respetuoso, por supuesto. Y el presbítero, la pregunta había sido si, qué pasaba si supongamos en uno de estos conventos de clausura papales, se llama papales porque dependen directamente del papa, no dependen del obispo del lugar. Esa era la característica particular de esta constitución que regía las carmelitas. Hay otras que no, que establecen que dependen del obispo del lugar. Estos eran papales, dependían directamente del Papa de Roma. Y entonces, lo que le preguntaba era, supongamos que hay un homicidio dentro de un convento, entonces quiere decir que la policía no puede ingresar, que el sistema de salud no puede actuar, que no se puede allanar porque es territorio. Y entonces él dejó en claro que no, que por supuesto que se podía intervenir las autoridades judiciales, no es que es que no hay competencia territorial para intervenir en ese lugar. Pero fue un debate muy interesante, por supuesto, con muchas cuestiones que no uno no ve en la vida cotidiana, porque te imaginarás que este es un caso prácticamente único, al menos en la Argentina, ¿no?
Claro, doctor, y yo pensaba, ¿no? Todo un desafío profesional, si bien usted es un fiscal con mucha trayectoria, poder justamente juntar distintas argumentaciones, pruebas, material probatorio y puntualmente poder argumentar lo que se les indicaba a la ex priora, estimo ha sido un trabajo complejo, ¿no? Para usted desde el derecho, digo por lo inédito del caso.
Totalmente, fue complejo incluso armar la imputación, calificar los hechos. Usted sabe que uno cuando acusa a una persona le describe el hecho por el que le imputa. Es como si uno roba un kiosco, digamos, entonces le dice que en tal fecha, en tal lugar, ingresó al kiosco y con un arma de fuego se apoderó ilegítimamente de tales y tales pertenencias del dueño del negocio. Esa es la descripción que se hace de un hecho, una hipótesis acusatoria. Y luego se lo califica legalmente, que lo que el significado es qué delito constituye en ese caso, en el ejemplo que yo estoy poniendo, es robo calificado por el uso de armas. Acá era muy complejo porque lo que se argumentaba desde la defensa es que las víctimas estaban allí voluntariamente y que habían ingresado en virtud de todo un proceso previo que implica. Que implica estar primero como novicias y demás, siguiendo los distintos pasos de las constituciones, y se invocaba toda una normativa religiosa, que para que vos tengas una idea, esa normativa proviene de la regla de Santa Teresa del siglo XV. Entonces esa regla, que
Claro.
era una regla es muy lindo estudiarlo desde el punto de vista histórico, pero realmente cómo se describía ahí lo que era la consagración o la vida consagrada a Dios y de clausura, por lo tanto, es decir, apartado del mundo, como habían hecho los primeros eremitas en el desierto, que proviene incluso de San Alberto. Estamos hablando de muy poco después de la muerte, después de Cristo. Y esas habían sido las primeras normas religiosas que habían inspirado la constitución de Santa Teresa, y que tenían un lenguaje que era un lenguaje muy ambiguo, se hablaba de celdas, se hablaba de castigos y demás. Luego viene en la década del 60, todos recordarán lo que se llamó el Concilio Vaticano II,
Vaticano
que
segundo,
fue
exacto.
exactamente, que fue un hito en el mundo de la religión y que aggiornó muchas de las doctrinas y muchas de las normas incluso de los institutos que rigen la vida católica. Como consecuencia de eso, en la 1990, 1991, se dictan estas constituciones que justamente lo que hacen es cambiar el lenguaje y las prácticas. Entonces no se habla más de castigos corporales, no se habla más de martirio, no se habla más de estar en celdas y demás. Y entonces la idea que tenía esta persona era volver no a lo previo, no al Concilio Vaticano, sino preconciliar. Y ella quería volver a las reglas de Santa Teresa y de San Alberto, y se tomó el lenguaje de un modo muy, muy, en el sentido literal, y por eso es que las castigaba con penas de celda, corporalmente, se querían ir y no las dejaba, y adicionalmente toda una serie de mortificaciones y humillaciones que destruyó la personalidad. Estas personas cuando se fueron tenían su personalidad destruida, intentaron suicidarse. Es una historia muy triste. La iglesia, hubo también obispos que se portaron muy bien, que ayudaron cuando pudo salir Silvia, que es una de las víctimas, y que le ayudaron a que ella vaya recuperándose. Es realmente una historia, cuando uno escucha a Silvia y a Roxana, muy triste. Y bueno, realmente yo decía en el alegato que los poderes que tenía esa señora dentro del convento eran poderes que cualquier dictador envidiaría. Era una verdadera biopolítica, decía yo, citando al filósofo francés Foucault, porque dominaba cada hora del día de las personas que estaban hacia adentro y las que a vivir. Lo dijeron como 7 o 10 veces cada una, un infierno en la tierra. Eso era la vida para estas personas. Por eso es que intervino el derecho penal. Y no fue fácil, porque si bien la Iglesia Católica en este caso no encubrió, el Papa Francisco apartó a la priora, lejos de encubrirla, pero sí había fanáticos que agredían permanentemente. Había foros en todos mundiales donde se castigaban al fiscal y demás. Y bueno, fue algo difícil, novedoso, como decís vos, pero bueno, con un resultado para nosotros importante desde lo humano, porque las víctimas están conformes y sienten que han podido recomenzar sus vidas, y que es importante que haya una pena, porque quiere decir que eso que ellas vivieron no debe haber ocurrido.
Está claro. Doctor, le agradecemos, por supuesto, todo este relato, poder hacer el raconto histórico respecto de justamente, ¿no?, las argumentaciones que ha tenido que articular, históricas, eclesiásticas, respecto de poder realizar las imputaciones. Y por supuesto estamos en contacto por cualquier causa. Le agradezco el tiempo.
Gracias, hasta luego, un gusto. LT39 es tu radio.